Hola, soy Félix Arranz desde el Centro Enlace de Arquitectura de Barcelona en una grabación para un podcast de Scalae. En esta ocasión, de la familia de las conversaciones de Zona de Expertos del Centro Enlace de Arquitectura de Madrid. Y en esta ocasión, relacionado con la investigación que viene de la mano de Rafael de la Hoz, Vitro y Zona de Expertos. La conversación que seguirá introduce suficientemente todo. En voz del propio Rafael, el sistema de trabajo, la investigación misma. En mi voz vuelvo a comentar cuestiones que se empezaron a explicar en la conversación anterior con César Larrea y que vuelven a dar razón del por qué y del qué de Zona de Expertos y del Centro de Enlace de Arquitectura de Madrid, y en la voz de Tomás Díaz Magro, esa excepcional experiencia que tanto enriquece no solo las conversaciones y los encuentros que en Madrid se producen, sino esas investigaciones, esos resultados, esa, digamos, como matriz, pero matriz en sentido de alumbrar, en sentido de persistencia de la especie, de una especie de investigadores, de creadores que alumbran sistemas, que alumbran procedimientos, que alumbran aquello que puede permitir pensar en arquitectura en un mundo perceptible. Vamos a Madrid, como digo, sin AVE, directamente, y vamos a escuchar la conversación que se produjo alrededor de la investigación de Rafael de la Hoz, con Vitro, como digo, y para un proyecto muy concreto como es el de Distrito C, Telefónica. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir a casa otra vez. Mi nombre es Félix Arranz, no me pongáis nombre. Estamos con Rafael de la Hoz, estamos en casa de Tomás Díaz Magro y nos acompaña Hugo, que, como comprobaremos, tiene un papel importante en la constitución de lo que tenemos entre manos. Sabéis, os comentamos, insistimos en cada encuentro que nos interesa saber el nombre que hay detrás de cada cara, nos interesa que lo sepáis, a medida que desde aquí, desde la zona de enlaces, de zona de expertos, desde lo que es este núcleo de investigación, ¿no? De arquitectos, de autores, de ingenieros también y de empresas, pensamos que tenéis un papel y os esperamos en el turno que corresponde hoy charlando y en un momento lo menos próximo, es decir, lo más mañana posible, en situación de poder compartir una investigación como íbamos a hacer para el caso de lo que compartieron en su momento, concretamente Vitro y el estudio de Rafael de la Hoz. La experiencia no nace genuina y estrictamente del interior de Zona de Expertos, pero sí que toma un camino que arranca también de la relación con Zona de Expertos. Os recuerdo un poco la lógica, cómo está concebido el sistema de trabajo en Zona de Expertos a partir de la experiencia personal de Tomás, en la que se entiende que una labor de investigación de muchísimos años con diferentes agentes, casi como intentando reinventar esa condición simultánea de oficio y de artesano, conduce a una situación colectiva en la que es posible pensar que si existe lo que se dice a autores que insisten en hacer las cosas bien, en buscar un cierto tipo de perfección y por lo tanto buscar como una complicidad, como una cotidianidad con quiénes son mis oficios, es posible identificar esos oficios en el nombre de ciertas, entre comillas, empresas. Siempre detrás de las empresas vuelve a haber personas, vuelve a haber autores, por lo tanto, como rescatar, como una operación de rescate de esa convivencia, de esa complicidad que siempre ha permitido en cualquier tejido local, nacional, global, como queráis, pues dar esos pequeños pasos en el que las cosas son un poquito, no sé si más perfectas, pero sí un poquito más sensatas, un poquito mejores, va permitiendo que, en definitiva, la arquitectura pueda atacar o pueda resolver esa cuestión que es para la que nació, que es para que las personas tengan una relación mejor entendida con su entorno y con su mundo, y siempre dentro de los paradigmas que, evidentemente, en cada momento son dominantes. Hoy a todos hemos aprendido a preocuparnos, porque nos hemos tenido que aprender a preocuparnos por el medio ambiente de otra manera, seguramente de la que en origen traíamos por la formación que pudimos percibir, son cuestiones que aquí, concretamente en zona de expertos, están presentes, pero no de una manera etiquetada, no de una manera, entre comillas, estrictamente comercial, sino porque es una de las razones de ser de las cosas y porque no se pueden entender de otra manera. En cualquier caso, esta tarde y hecha esta presentación, corresponde saber de primera mano el sentido que tiene lo que en la sala hoy vemos en un magnífico trozo de la investigación a escala 1-1, a escala natural. Es posible darse golpes con ello, porque es la cosa, es el producto de algo que estaba en la cabeza, de algo que se ha dibujado, de algo que se ha cortado, a ver cómo era, que finalmente sabemos que existe como un edificio completo, como parte del edificio completo, pero aquí podemos hacer curiosamente lo que en el edificio a lo mejor no podremos hacer porque va a venir alguien a llamarnos la atención, y aquí sí, aquí podemos toquetear, podemos rascar, podemos mirar. Algo a lo que nos ayuda mucho también, conociendo algunos de los pequeños esquemas o dibujos que Rafael con su equipo en su momento dibuja a mano, pues como se hacen también las cosas cuando están naciendo, o incluso cuando ya han nacido, porque estás reflexionando sobre, pero ¿qué hice?, ¿no? Y haces ese dibujo que lo intenta aclarar. Habéis visto en la entrada una pequeña colección de dibujitos que insisten en esa idea, ¿no? O esta maravilla que nos regala y que insiste, ¿no?, en regalarnos Juan Antonio Rodríguez, de las axonométricas, que bueno, hemos crecido también con ellas, ¿no?, viéndolas durante años en Tectónica, y que ahora empiezan a formar parte de ese patrimonio cultural de la arquitectura española de los últimos años, y que aquí se personifica una reflexión hecha espacio directamente y hecha materia artística, que son esos 6 paneles, ese doble tríptico, que bueno, introduce una reflexión a una escala que es a la que merece la pena ver esa reflexión, porque a veces el tema de la escala está continuamente presente en lo que estamos comentando. O sea, hay una escala que es la 1-1, el objeto que estamos viendo, hay una reflexión dibujada que requiere ese tamaño para ser inteligible. No es posible disfrutarlo, no es posible entenderlo tanto cuando lo ves en pequeñín, ¿no?, en una escala más ficticia. Puedes tener una relación más directa. Y por último está esta escala 1-1, que es la de la conversación, que es la que hoy ejercitamos directamente de la mano, en este caso de Rafa, y con los comentarios de Hugo y de Tomás, sobre una experiencia que es personal y que se viene aquí a compartir. La historia es que, sabida esa historia y entendida de mano de Rafael, y en esa confianza, y sabiendo, como sabe Rafael, porque lo ha hecho, que esto es un toma y daca, es el momento de, bueno, intentar aprovechar con bastante descaro de la situación por parte de todos para entender un poquito mejor las cosas, insisto, y entre todos pues poder intuir cuál es la investigación siguiente, cuál es la cosa de la que merece la pena saber un poquito más. Rafa, dicho esto, correspondería, por favor, que nos comentases tú qué pasó, cómo se produce esa historia.
Eso estaba pensando, hacer un hola a todos, para introducir, ¿no?, para que avancemos sobre lo que yo creo que puede tener algún interés, que es el debate con vosotros o la conversación, pues hacer algo de historia de por qué llegamos hasta aquí, y esto nos va metiendo en materia. Yo creo que lo más sorprendente, que la verdad lo pensaba mientras venía, ¿no?, de este prototipo y de esta realidad que es Telefónica, es el tamaño del edificio, ¿no?, el tamaño de Telefónica y del distrito C, en cuanto a que es un tamaño que normalmente casi prohíbe o hace muy difícil la investigación de cualquier tipo, ¿no?, porque tradicionalmente en arquitectura es la pequeña escala o el pequeño tamaño lo que ha permitido probar, porque muchas veces los arquitectos, yo creo que olvidamos, cuando hablamos con tanta vehemencia y tanta afición sobre la investigación y la experimentación, que en toda industria o en toda ciencia la investigación o la experimentación la mayoría de las veces termina en un sonoro fracaso, y a partir de ahí pues tal vez en la siguiente se puede volver a experimentar y obtener algún resultado. Por ejemplo, leí hace poco, el año con esto de Fernando Alonso, ¿no?, que está tan en boga en la prensa, que en Fórmula 1 determinan cuándo se rompe una pieza probándola hasta que se rompe. Claro. ¿Eh? Y los palos de Copa América de fibra de carbono maravilloso, ¿verdad? Pues los calculan y luego los montan y los someten a la realidad del viento hasta que se rompen, y hasta aquí se puede llegar. Es decir, eso está, y no digo en experimentación científica, ¿no? Las roturas que hay. Por lo tanto, esto de rotura, de fracaso, que consustancia la investigación, la realidad es que en arquitectura no se puede dar. Y aquí hay una contradicción en los términos, ¿no? Porque no, es que yo investigo mucho siempre con éxito. Fantástico, esto es notable, ¿no? Es que la arquitectura buena, la arquitectura notable, la arquitectura de vanguardia, la arquitectura que experimenta y acierta siempre. Caramba, ¿no? 100%, ¿no? Tiene que haber fracasos estrepitosos, si no, no es investigación. No, esto no existe aparentemente, ¿no? La realidad es que sí, y por lo tanto hay sí esta relación entre escala e investigación, porque pues experimentas en la pequeña casa o con los amigos, con la familia, y si aquello funciona, pues vas subiendo de escala, ¿no? Esta es yo creo que es más la realidad. Por lo tanto, hace muy difícil que en un tamaño donde la inversión económica es inmensa, pues se pueda probar algo, ¿no? Lo que sea, desde el tipo hasta el material. O por lo menos eso creía yo cuando empezamos hace ya bastante tiempo esta aventura de Telefónica. Y sin embargo, pues descubrimos que hay otros factores en los que no caes al principio, preocupado solo por este de un experimento que termine mal, que este resquicio donde encontrarlo, en que aquí teníamos un factor que normalmente no está sobre el tablero de dibujo o sobre el ordenador o sobre el pensamiento del arquitecto, que es la capacidad de comprar mucho, ¿no? Esto es un factor que en arquitectura no debe, en principio no te afecta, ¿no? Y fue el determinante en Telefónica. De repente nos encontramos que teníamos que comprar casi 200.000 metros cuadrados o 180.000 metros cuadrados de vidrio, y este factor ajeno a la disciplina aquí se convirtió en el factor determinante, porque entonces, de no ser nadie, que es lo que es el arquitecto en el hecho edificatorio contemporáneo, pues pasamos a ser muy importantes, ¿no? Era un señor que nosotros en ese momento, que teníamos en el estudio la capacidad de comprar muchísimo vidrio, una cantidad de vidrio en un solo contrato descomunal, ¿no? Y ahí vimos el resquicio, lo confieso, una vez que habíamos hecho el proyecto. Habíamos terminado el proyecto en esos plazos que suelen dar las propiedades cuando debaten mucho un asunto y luego, sin embargo, el proyecto hay que hacerlo muy rápidamente. El proyecto ya estaba hecho, pero querían que participáramos en la contratación o en la selección de subcontratistas, en un aspecto así como muy de gerencia, y participando en esto, que a nosotros nos parecía poco estimulante, poco atractivo, pues descubrimos que aquello era algo fantástico fuera de nuestro mundo, que solo se hablaba de esto y nadie nos preguntaba cómo hacemos aquí, pero bueno, y cómo la pieza, cómo la metes y cómo la montas y cómo sabes, nadie parecía interesado. Sin embargo, todo alrededor, Telefónica, los project managers, los asesores, los gerentes, todos eran: vamos a comprar muchísimo vidrio, ¿no? También es verdad que antes ya las condiciones tan estrictas de la compañía Telefónica, una de ellas era que debíamos usar muy pocos materiales, no porque tuvieran una elegancia o un credo arquitectónico, sino sencillamente porque querían hacer esto, es contratar muy bien a base de contratar mucho, ¿no? Y sorprendentemente, no por la escala del tamaño, por el tamaño del edificio, ni siquiera por una disposición, una actitud de un cliente que permite que el arquitecto tenga un resquicio, un hueco, una ventana para pensar, para investigar, para hacer algo, ni por una actitud nuestra muy decidida en que esto había que hacerlo, sino realmente porque encontramos que esto era una oportunidad. Y con el proyecto ya en marcha, yo creo que incluso cimentándose, no hubo, si no me acuerdo mal, pensamos que si nosotros tomábamos el control sobre esa contratación, pues aparte del poder este de manejar mucho y por lo tanto hacer cosas, nos permitiría hacer algo. No sabemos bien el qué, pero oye, esto está bien, parece que esto es importante, todo el mundo le da mucha importancia, no lo dejemos pasar, ¿no? Y logramos que, de las pocas cosas que logramos, sinceramente, que la gerencia de todo el proyecto, que era una cosa complejísima de empresas y personas y ideas, difíciles de comprender, porque todas eran como de gestión y contratación, que nosotros pudiéramos seleccionar los subcontratistas de montaje y sobre todo el fabricante de vidrio, que nos dejarían esto siempre dentro de unos parámetros. Y reunimos un grupo de amigos que fue, yo creo, un embrión o una especie de idea reflejada previa de lo que ahora es la mesa de expertos, ¿no? Tuvimos esa oportunidad, porque mientras andaban enredados en estos líos de contrato y no terminaban de firmar, nosotros tuvimos un plazo de tiempo, ¿no? Esto que casi nunca tenemos, ¿no? Apareció ahí un paréntesis durante el que podíamos investigar, podíamos pensar y hacer algo en este tema. Confieso que podía haber sido otro, ¿eh? Porque esto surgió ajeno completamente a nuestra voluntad, ¿no? Y tal vez pues no hubiéramos tenido una fachada como esta, hubiéramos tenido una fachada más convencional en más aspectos, pero hubiéramos encontrado otro. Surgió, ¿no? Sencillamente surgió y aprovechamos la oportunidad. Entonces reunimos esta mesa virtual de expertos con Strumaer como montador, los grandes amigos ingenieros que son fundamentales en una mesa de estos, Jesús Jiménez Cañas de NB35, Rafa Úrculo, Hugo Berenguer, que dirigía el día a día de todo el proceso, Ove Arup, porque teníamos piezas que pensábamos que había que usar adhesivos, y nos faltaba el vidrio. Y realmente no dábamos con alguien que estuviera a la disposición. No encontrabais el vidrio porque no os fabricaban lo que queríais hacer. No sabíamos lo que queríamos hacer. Queríamos simplemente alguien con actitud de sentémonos en una mesa y vamos a invertir todos dinero, porque es tiempo, ¿no? Y luego ya veremos si hay que invertir algo más. No había esa actitud, ¿no? Había otra actitud de usted dígame lo que quiere, ¿no? Si yo no lo sé, no se lo puedo decir, ¿no? Si no lo sé, piénselo y me lo dice, ¿no? Yo creo que esto es una realidad que me gustaría hablar de ella, que nosotros nos encontramos en el estudio muy a menudo. Es imposible proyectar si no es en colaboración con la industria que lo fabrica. Esto yo creo que todos los arquitectos lo sabemos. Tú puedes repetir lo que ya hiciste, puedes hacer una arquitectura de catálogo, y hay que hacer en muchos casos, pero realmente, ¿cómo proyectar si no sabes calcular? Y después de saber calcular, ¿cómo proyectar si además de calcular no tienes cómo fabricar, ¿no? No tienes quien sepa fabricar. Pero el sistema de contratación español, que viene de la ley de contrato del Estado, virtualmente lo prohíbe, porque inmediatamente aquellos que colaboran en la mesa de expertos quedan proscritos en la obra, porque son amigos del arquitecto, ¿no? Y por lo tanto el control de precios y todo esto, ese mundo de la contrata española, fuera de España esto no es así, imposibilita esa colaboración, porque además de ser tan generosos de participar en la mesa de expertos, reciben el más que discutible premio de quedar eliminados como posibles candidatos a obtener el contrato de obra, ¿no? Esta es una enorme dificultad, no solo en este caso que estoy explicando de Telefónica, sino en general, que nos encontramos a alguien que quiera investigar con nosotros. Por lo tanto, esa mesa fue una mesa secreta, ¿no? Fue otra de las peculiaridades. No sé si en la mesa de expertos deberíamos seguir en este procedimiento un poco masónico, pero era secreta porque todos los que querían participar nos decían no, bueno, es que en cuanto se enteren que estamos aquí, pues ya que conocemos los precios y estas cosas, que, bueno, tal vez por esto la industria del vidrio española era muy reticente a sentarse en esta mesa con nosotros de supuestos expertos y colaborar y trabajar en esto. Y yo creo que no querían comprender, pero es fácil de comprender, que no sabíamos lo que queríamos trabajar sobre algo, y que ellos simplemente querían que eligiéramos un material y suministrar muchos metros. Yo comprendo que en la cuenta de resultados eso es fantástico, pero no era lo que queríamos. Y no sé bien cómo, Hugo posiblemente luego lo cuentas y te acordarás mejor que yo, apareció Vitro Crystal Glass, que había trabajado poco con nosotros, empresa mexicana recién implantada en España, y nos encontramos con una actitud tan favorable a esta disposición de colaboremos con usted, que hasta el propietario de esta enorme multinacional que tiene fábrica de vidrio por todo el mundo, pues vino a Madrid. Obviamente vino a Madrid porque el contrato era importantísimo, ¿no? Lo he dicho desde el principio, ¿no? pero vino a Madrid y nos dijo, vamos a trabajar en esa mesa, tenemos un mes, dos meses, no lo sabíamos bien, porque sabíamos que algún día, que era una gran angustia, nos dirían, oye, se acabó, que esto del vidrio tenéis que cerrar, porque consistía en cambiar el que ya teníamos especificado en proyecto, más los detalles a que todo esto diera lugar. Nos sentamos y entonces pues ya nosotros teníamos en el estudio esta, y con esto termino, esta preocupación de la sombra proyectada. Telefónica exigía un factor solar bajísimo del 18, ¿no, Hugo?
Sí.
Del 18. Porque tiene por un sistema de aire acondicionado de viga fría, que es muy rentable, pero menos eficaz que el tradicional, y por lo tanto la fachada debía ser tremendamente eficaz a la radiación solar. También querían vidrio suelo techo. Todo esto eran especificaciones de proyecto, lo que obligaba a muchas capas de vidrio y dobles fachadas. Las dobles fachadas, aquí César, te lo hemos reservado, ¿eh? Aquí. Las dobles fachadas, Enrique, aquí hay un sitio. Las dobles fachadas tienen, como sabéis muy bien, el problema constructivo de la vinculación entre los dos planos de vidrio. Y las orientaciones en el distrito C son todas a levante o a poniente, son noreste, suroeste, es decir, soleamientos bajos. Lo que nos llevó a tomar la decisión de que los elementos constructivos que vincularían las dos fachadas al que nos obligaba la protección térmica debían ser verticales, dado que proyectarían siempre una sombra con estos soles que suben o bajan, naciente o poniente, y proyectarían una sombra adicional sobre la fachada que contribuía en los cálculos que hicimos con Rafa Úrculo, en fin, todo el equipo de esa mesa, que es lo fantástico de trabajar así. Nos daba que pues una cosa muy evidente, ¿no? que ya el elogio de la sombra, tan Isaki y tantos maestros nos habían explicado, pero que a veces olvidas y redescubres cuando tú trabajas por ti mismo desde el principio, que es que no hay nada, no hay mejor protección que la sombra, ¿eh? Y por lo tanto ya podías ponerle capas de control solar y las capas que son muy eficaces, pero que además estas sombras proyectadas de los elementos constructivos opacos que vinculan las dos fachadas proyectaban unas sombras que contribuían mucho a ese factor solar, y por lo tanto esos elementos debían ser opacos, ¿no?, y proyectar esa sombra. Y bueno, decidimos, bueno, pues esto es muy bien, pero ¿cuál será el motivo compositivo arquitectónico de todos estos 200.000 metros cuadrados de fachada, ¿no? Pensamos, no nos pongamos nerviosos, no intentemos hacer algo extravagante, que el propio tamaño del edificio y tantos metros de fachada, esto resolverá por sí mismo el interés, ¿eh? Aquí no hay más interés que lo grande que es, no hay que añadirle nada más, será demasiado adjetivo. Y qué maravilloso sería que estas sombras proyectadas se reflejaran sobre el vidrio, se proyectaran sobre el vidrio interior a lo largo de todo el día y fueran transformando la fachada, y era una fachada casi mutante, ¿no? una fenomenología de sombras proyectada sobre eso. Y esto estaba muy bien y nos recordaba pues toda esta historia del ornamento de sombra proyectado sobre la fachada, etcétera. Pero el vidrio no es blanco ni de color claro, por lo tanto recibe muy mal las sombras, ¿no? Esto ya lo habíamos visto en otros edificios, que pensábamos que íbamos a tener sombras porque hacíamos parasoles y tal, y luego no disfrutaba de estas sombras, no aparecían nunca. ¿Por qué? Porque el vidrio, uno de los paradigmas falsos de la modernidad es que el vidrio es transparente, una falacia absoluta. El vidrio es opaco, opaquísimo. El vidrio es transparente desde dentro del edificio, pero desde el exterior, salvo que haya una fuente de iluminación más poderosa, que es lo que sucede de noche, desde el otro lado, el vidrio es opaco, tiene brillo, etcétera, pero es opaco, y además de un color muy oscuro, normalmente por estar reflejando el cielo o los alrededores, y por lo tanto no tiene esta cualidad de poder reflejar una sombra. Y entonces decimos, bueno, pues ya sabemos lo que queremos. O sea, en la mesa lo llevamos y dijimos, todo esto, estas sombras van a proyectar, ya hemos llegado a esta conclusión, todos trabajando en equipo, fantástico. Lo que necesitamos ahora es que este vidrio sea blanco o de un color muy claro, para que todas estas sombras vayan proyectando sobre el plano de fachada. Esto no era, era relativamente fácil porque ya había entonces, y yo creo que hoy todavía más, en la industria unas láminas que resolvían esta base de una puntuación, puntos blancos sobre una lámina de butiral o de plástico, creo que es, entre dos vidrios, y que produce este efecto blanco con la cualidad añadida, que le llaman doble visión, que desde dentro no ves el punto blanco, o prácticamente el ojo no lo percibe, por un fenómeno perceptivo, al ser negro. Los autobuses tienen esto, ¿no? Y en proyecciones, y Gabriel los había usado anteriormente en varios edificios aquí en Madrid, sobre todo este fantástico de la calle Serrano, y que ya resolvían esto. Pero para nosotros no era solución, no era solución porque los tamaños máximos en que esto se producía pues son muy reducidos para lo que nosotros necesitábamos en Telefónica. Las hojas son pequeñas, y son pequeñas porque necesitan una gran precisión. Hay que hacer un punto blanco por un lado del film y negro por el otro, y hacerlos coincidir, lo cual requiere una tecnología que desconozco cómo lo hacen, pero que debe ser de una gran precisión, y supongo que esta precisión es lo que impedía hacerlos coincidir perfectamente en grandes tamaños. En los extremos, en los bordes, empezaban a desdibujarse, a no coincidir, y por lo tanto producían un efecto moiré. Y además eran muy caros, porque supongo que había que pagar los royalties de investigación de esta lámina. Entonces pensamos, bueno, lo podemos hacer de otra manera, hacemos una serigrafía, que es algo más económica, o bastante más económica que estos puntos, sobre una de las hojas de vidrio, en puntos blancos, hacia el exterior, y una hoja de puntos negros hacia el interior, y basta con superponerlos, y lo tenemos hecho. Le pregunté a Gabriel Allende, que está aquí con nosotros, y Gabriel me dijo, eso ya lo he intentado yo y no funciona, porque es imposible, al pegar dos vidrios, que esto coincidan, ¿no? se desvían. Lo probamos en nuestra mesa de investigación, y efectivamente en tamaños grandes se desviaban y producía como haré. Pero insisto sobre las cualidades de este modo de trabajar. Cuando pensábamos que esto no tenía solución, entre el equipo y trabajando a la vez en México y creo que en Alemania con Vitro, surgió una idea que yo creo que puedo decir que es genial, porque no fue nuestra, ¿no? Por lo tanto, no pecaría de falsa modestia, ¿no? Que fue, digamos, no intentemos hacer coincidir estos dos puntos, porque nunca lo lograremos. Hagamos un punto solo que a la vez sea negro por un lado y blanco por el otro. Y como si el punto en sí mismo tiene dos colores, pues ya no hay nada que hacer coincidir, coincidirán el 100% siempre, ¿no? Parecía muy elemental, ¿no? La idea ha sido, bueno, sí, pero ¿quién fabrica esto? Y a ver cómo se lleva el proceso. Y mediante un proceso de pinturas y polvos secos y hornos y algo que parecía muy complejo, después de hacer muchas pruebas, con muy poca esperanza de que aquello llegara a funcionar, porque nos parecía complejísimo, nos encontramos, gracias a los buenos industriales y colaboradores, con que finalmente el producto se podía hacer. Se podía fabricar esta idea de hacer un solo punto bicolor, y que además pues el coste era muy razonable, y el tamaño, dado que ya no había un problema de precisión, pues teóricamente estaría limitado solo por los tamaños de fabricación del vidrio, pero no por el proceso de puntuación que podéis ver aquí en la muestra. Y milagrosamente llegamos a tiempo de que todo esto pudiéramos acordarlo, incluirlo en el proyecto, modificarlo con la obra en marcha, y además incluir a estos subcontratistas lealmente, ya que habían colaborado en la obra, que fue un gran temor y una gran tensión para mí, porque pensaba que después de este esfuerzo se lo pagaríamos excluyéndoles, como decía al principio, ¿no? Y esto se logró, y todos participamos en la obra. Por supuesto, hubo muchos problemas de otro tipo durante la construcción y varios sobresaltos, pero logramos realizarla, ¿no? Y por lo tanto, creo que lo más significativo es esto, en resumen, uno, que incluso en unas obras tan acotadas, con propiedades tan desinteresadas de la arquitectura, tan exigentes en otros aspectos y preocupadísimos del control económico, absolutamente rodeados de project manager. Hubo un momento que teníamos tres empresas de project manager, ¿no? éramos 3
a 1. Se anulan entre ellos,
¿no? Se anulan entre ellos. Yo creo que esa fue la suerte. Es la explicación de por qué cabe hacer esto, y que realmente se implementará a través de una mesa de expertos o cualquier otra fórmula de colaboración, pero no existe otra que permita desarrollar un producto, una mínima reflexión, una investigación en arquitectura. Y todo lo que luego he leído en muchas revistas y compañeros, cuando pues Ángela y Nacho hablan de la cerámica que hicieron en Valencia o no sé dónde, cuando lo analizas, el proceso ha sido siempre el mismo, con más artesanal, lo que estuvimos viendo en la EFCO en Zaragoza aquel día de visita, Gocumella o tantos. Básicamente es siempre esto. Lo que supone es que nunca lo tenemos sistematizado, posiblemente porque la casuística alrededor de lo que sucede pues es tan difícil de sistematizar que lo impide, ¿no? Pero en cualquier caso, el reto es apasionante.
Lo que explica Rafael, sacamos ya directamente cosas. Yo me apunto esta del project management. O sea, ya nos ha dicho que el problema del project management, ¿no?, si lo es, se resuelve duplicándolo, o sea, poniendo un segundo para que vigile el primero, ¿no? Y si tienes la suerte de que sean tres, la cadena ya puede ser altísimamente eficaz. También hay una anécdota, no sé si la conocéis, parece ser que Antonio López, que corres por aquí, ¿dónde has metido? De Vitro, y también Rafa. Antiguamente la carne les gustaba más bien poco hecha, ¿no? Pero desde que acabaron lo de Telefónica, se ve que siempre la piden al punto. En algún momento algún camarero preguntará si el punto blanco o el negro, ¿no?, donde lo dejamos, ¿no? Y la tercera cuestión que me anoto es la del prejuicio. Quiero aprovechar, tenemos a Santiago Carroquino ahí escondido en el centro, que ha venido de Zaragoza, que precisamente está como intentando con todo un equipo de gente aflorar esta idea del prejuicio. Y qué bonito, ¿no? ¿Os acordáis aquellos dibujos de los buchemas del constructivismo soviético que insistían en dibujar el vidrio negro, exactamente negro, ¿no? O cómo se ha dibujado en la arquitectura clásica el vidrio, ¿no? Y tener que volver a cometer otra vez, como volver a hacer la carrera entera para darte cuenta, para tener que notar esta condición del vidrio como en su condición no transparente, que es la real. Siento que la aprendida es que el vidrio en principio es transparente. ¿Cómo tenemos ese averiguar de prejuicios? ¿Tenemos ya alguno comparable? ¿Alguno de materiales, Santiago?
No, de materiales en sí no, pero sí que es interesante el tema del prejuicio, porque hasta ahora no, también por antes el tema del vidrio, ¿no? Son las fórmulas preestablecidas, como comentabas con el vidrio, que nos agenta que el vidrio es transparente, ¿no?, y el vidrio realmente es opaco, ¿no? Entonces, eso es en lo que estamos trabajando un poco con el tema de los prejuicios, ¿no? Hablando con Andrés Jarque, nos decía un prejuicio muy, muy interesante y muy, muy divertido, lo de urbanizar no es verdear, ¿no? O sea, no pintar las cosas de verde no significa que estamos urbanizando. Pues es como la idea que estamos
en. Lo interesante es saber cómo avanza esa investigación. Volvemos a los comentarios y al trabajo de equipo que mencionabas, a esa como zona de expertos paralela y el papel de personas como Hugo, ¿no?, en ese entramado. Yo querría que poner las cartas encima de la mesa, realmente la escala. O sea, ¿de qué modo es posible realmente eso que se supone que hacemos los arquitectos, ¿no?, ser capaces de concentrar en la cabeza todas las escalas y visionar con suficiente antelación lo que va a ocurrir? ¿Hasta qué punto es ficción, es realidad? ¿En qué momento se hace necesario este trabajo de lo que ahora vemos aquí como trozo, que tienes que tocarlo, que tienes que verlo, porque es la manera al final de ir verificando? ¿Cómo se produce esa relación con la escala en este trabajo vuestro? Bueno, ¿cómo es el diálogo? ¿Cuáles son los instrumentos que os permiten dialogar a empresas y a profesionales?
Bueno, nosotros en primer lugar trabajamos en este proyecto de Acuerdo Rafael, que trabajamos muchísimas veces a escala 1-1, es decir, nosotros nos fabricamos con cartón pluma una costilla en el estudio a escala 1-1 y nos íbamos haciendo la maqueta de la fijación del vidrio, luego llegábamos a la obra, la colocábamos la costilla de cartón pluma, veíamos cómo quedaba. Entonces, quiero decir, ese tema de la escala, al final te estás trabajando a una escala pequeña, te vas al detalle, pero en un momento tienes que hacer el 1-1 y comprobar cómo queda la realidad en la obra, ¿no?
Y simultáneamente lo que muestran imágenes como las que vemos aquí, el valor de la repetición, que en principio es el ornamento a fecha de hoy, ¿no? ¿Qué ocurre cuando algo que ves a escala 1 y lo estás pensando de esa manera, en realidad su misión es verlo a casi 500 metros en esa repetición constante? ¿Cómo explorabais esas condiciones? ¿Cómo se hace eso?
Yo miro al que los que es capaz de...
Perdón a todos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Adiós.
Gracias.
Esa capacidad, yo supongo que no descubro nada, ¿no? el 1-1 es la, la es lo que permite realmente comprobar que lo que has proyectado va, ¿no? Yo he contado en una ocasión que cuando hicimos un rearchivo en el estudio de mi padre en Córdoba, veíamos los proyectos que hoy en día son cajones, ¿no? De planos y bueno, ¿sabes?, ¿no? Pero como no nos cuesta producir, lo que se hacía en los años 50 y 60 en el estudio de mi padre eran, los expedientes eran 14, 15, 25 planos, edificios de un cierto tamaño. Y le pregunté, bueno, ¿qué pasa? ¿Tirabais la mitad? No, con esto hacíamos todo el proyecto, ¿no? ¿Cómo que tirábamos la mitad? Y no se tiraba nada, se guardaba todo. Qué barbaridad. Y me dijo, bueno, y tu abuelo mucho menos, porque tu abuelo ni hacía planos, lo dibujaba en la obra. Y también recuerdo otra anécdota maravillosa que fuimos a ver muy poco antes de que muriera a Fernando Chueca a Toledo, que tiene una casa fantástica, y estaba allí en el patio tomando el sol y nos acercamos y somos unos cuantos compañeros que estábamos de jurado, unos premios, y le dijimos, don Fernando, qué maravilla, qué casa, qué palacio, ¿verdad? ¿Cuánto llevo tiempo? No, llevo toda la vida restaurando esto. Y dije, bueno, entonces me imagino que esto habrá cantidades ingentes de planos y tal. Y me dijo, yo esta casa la he restaurado durante 50 años sin gastarme un solo duro, porque el dinero era de mi mujer, y sin hacer un solo plano. Entonces, ¿por qué? Porque llegaba y sabe, lo contó, ¿no? Decía, no, yo me iba al cantero de aquí y le decía, no, sabe usted, como la puerta, vaya usted a ver la puerta de los marqueses y tal, y me la copia, ¿no? Me la hace igual. Y decía Chueca una cosa maravillosa. Claro, la copiaba mal. Y al copiarla mal, pues inventaba otra puerta, ¿no? ¿Verdad? Yo me iba sorprendiendo con lo que allá aparecía, el error. Y entonces le iba corrigiendo, no, hombre, no, no haga usted esto, súbalo, y lo arreglo, ¿no? Entonces, esto de la escala, esta posibilidad de trabajar sobre la realidad de la obra, que ha desaparecido prácticamente y que hemos asumido como un mal inevitable, es terrible. Otro más, ¿no? Es terrible, por lo menos, yo digo, en nuestra experiencia. Y aquí, en Telefónica, también teníamos la suerte que, como nos obligaron a fasear y a hacer fases iguales y todo esto por el proyecto inmobiliario de traslado de los empleados y todo eso, nos permitió ir probando. Entonces, lo que decía Hugo, hicimos algo que en el estudio hemos terminado por hacer una especie de pseudo taller, dado que las muestras es otro tema de lo que deberíamos hablar, porque claro, nos prohibieron hacer escala 1, es decir, nos han prohibido definir en obra, ¿no? Es una cosa que ha desaparecido, ¿no? Y vuelvo también a los maestros, y vuelvo a hablar de mi padre, que fue mi gran maestro, que repetía mucho, ¿no? Perdone, si usted me está pagando 40 por hacer el básico, decía, cuando no le dejaban hacer algo en obra, ¿no? Me va a pagar el 40% del básico, ¿no? El 30% el de ejecución, y el 30%, nada menos, por la dirección de obra, se supone que el 30% de las decisiones las tomaré durante la obra, ¿no? ¿O qué es la dirección de obra, entonces, ¿no? Asistir en los errores del constructor. Bueno, esto ha desaparecido. En obra no se pueden tomar ni una decisión, porque las decisiones de obra ahora se llaman cambios, ¿no? Entonces, claro, como no puedes decidir nada, porque esto es que es como no es un frívolo, tal, no se lo ha pensado, no lo sabe. Pero, ¿viste? Yo como es un desafío imposible, de nuevo en esto, y tengo que citarlo de nuevo, mi padre decía, mira, es que es imposible, yo no soy capaz de hacerlo, porque pasar de la escala del proyecto a la construcción es multiplicar por 1,000,000. Yo hago los planos a escala 1-100. Y 100%, que es pasar al volumen, es multiplicar por 1,000,000. Y yo no sé los demás arquitectos, pero a mí el cerebro no me da para multiplicar todo por 1,000,000. Yo no soy capaz de verlo. Por lo tanto, claro que me invento muchísimas cosas cuando llego a la obra, y por supuesto que descubro lo que no me esperaba. Y en consecuencia tengo que corregir. Como esto ha desaparecido, pues teníamos esta ventaja de las muestras, ¿no? Hagamos una muestra, que era como... Siempre simulábamos, no es para ver las juntas y si no entra humedad y tal. Es para enterarte de Dios santo. ¿Eh? ¿No? Entonces, atraer eso y tal. Pero ya veo que incluso las muestras se van prohibiendo, ¿no? Porque las muestras cuestan no sé cuántos millones de tal y paraliza y no. Claro, nos ha terminado por llevar a esto, ¿verdad? Que tenemos en el estudio una especie de taller, todo de cartón y madera, donde nos hacemos esto que dice Hugo, las piezas que podemos, y las metemos en uno de los coches del estudio y las llevamos y colgamos lo que podemos, y esto nos va dando la escala a la que tú te referías, Félix, cómo se ve esto desde la M40 o cómo lo ves desde cerca. Y evidentemente, si pudiéramos traer el proyecto de ejecución que entregamos de la fachada, pues es un un sarcasmo, ¿no? Yeah. Porque inmediatamente vimos que cosas que pensábamos que iban a ser maravillosas no lo eran. Y pensábamos que, bueno, no, y si lo hacemos semitransparente, ya decíamos, no, esto hay tanta repetición, están tan cerca, a esa escala, están tan juntas que esto no es lo que esperábamos, ni lo puedes ver en las maquetas ni en los renders, ¿no? Por lo tanto, soy un gran defensor de la escala 1-1 y creo que esto de la mesa lo que permitiría esos prototipos desarrollados y poderlos llevar a obra, ¿no? Esto sería fundamental.
También es el factor escala y orquesta, ¿no? Todo a la vez, o sea, esa repetición y esa simultaneidad de todas las escalas. Está la escala, pero también está el tamaño. Y decisiones que supongo que os afectaban en el momento de cómo resolver ese problema en el que os habíais metido en el diseño del proyecto mismo, ¿no? El tamaño de la costilla, 5 más, 5 menos, la distancia, el punto, el diámetro. ¿Cómo tomasteis esas decisiones? ¿Cómo se produce? No sé si es un tema que va un poco de vuestra mano, si desde Vito hay una respuesta. ¿El punto siempre tuvo el tamaño igual?
El que tomaba las decisiones. ¿Sí? Fuimos probando y él iba viendo y...
Ponme el punto un poco más gordo.
Hasta que dimos con lo que nosotros.
Sí. Hombre, las dobles pieles, ya sabéis que la distancia mínima, lo que pueda entrar luego una góndola por limpieza, etcétera, está en los 70-80 centímetros. Uh-huh. Y luego... Estas piezas tan esbeltas tenían el problema de que a viento lateral plegarían, ¿no? Y entonces la solución de esto es aumentar su inercia, pero esto las embrutece mucho, ¿no? Y para evitar eso, entonces pensamos que la piel exterior sería ese el arriostramiento de todas estas piezas perpendiculares a fachada. Pero, y claro, y por lo tanto está trabajando todo como una gran viga, ¿no? Uh-huh. Pero ese es un problema de nudos y como tienen que ser flexibles por movimientos de vidrio, aparecía un problema inmediatamente entre esta contradicción entre hacerlo suficientemente flexibles o móviles para que pudiera mover y suficientemente rígidos para que arriostrara todo esto, ¿no? Y trabajara con viga. Ahí trabajó en el cálculo teórico Obearu, que colaboró muchísimo en ello, y luego en algo que yo creo que demuestra muchas cosas y que a mí me gusta mucho que participen, que fueron los ingenieros de la constructora, ¿eh? Porque era Dragados, que todavía es una empresa que tiene un departamento técnico solvente y fantástico, ¿no? Que ha resuelto, por ejemplo, en Barajas problemas estructurales y constructivos con una simplicidad y con un ingenio y una capacidad de aportación fabulosa, y que a nosotros también nos ayudó mucho durante la construcción, porque finalmente todo esto, había un terror horrible a que plegara, ¿no? Todas estas costillas no tienen una enorme resistencia a vientos frontales, pero bajísima a vientos laterales. ¿Y cómo se comporta el viento entrando en esta cámara tan grande que no se había hecho? ¿Cuánto tiene Hugo?
1.35,
¿no? Entre los dos. Es un módulo, ¿no? Se moduló todo. Me preguntabas por qué era 1.35 por modulación, ya lo he recordado, ¿no? Pero cómo entraba ahí y, sobre todo, cómo se comportaba, era evidente que las costillas al interior iban a trabajar menos que las exteriores. ¿Cómo se hacía todo esto? En la mesa de expertos no tuvimos experto en túnel de viento. Y además no tuvimos tiempo, por lo tanto aportamos mucho también de oficio, cómo fue no fiarnos, ¿no? Decir, bueno, muy bien, esto es lo que dicen todos y que esto va a resistir, pero ¿y si no resiste? Hagamos una cosa. Entonces en el proyecto introdujimos 10 o 15 costillas empotradas, ¿eh? Con un sistema de empotramiento que no estaba, es decir, empotrar sobre los pilares, me refiero, ¿no? Un modelo atípico y que en principio no servía para nada. Y durante la construcción vino esta preocupación, esto va a plegar. Entonces nos recomendaban de ingeniería que cruzáramos con diagonales, cables en diagonal, toda la fachada para arriostrar esto, ¿no? Y si no, nadie se responsabilizaba, esto caería, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí colaboró mucho la empresa constructora, ¿eh? Y por supuesto Strohmayr, y finalmente logramos hacer, hay una fachada de todo el distrito C que es diferente a todas las demás constructivamente. Uh-huh. Y mientras hacíamos esa con, de una manera muy segura, muy, muy conservadora, nos dio tiempo, ganamos el tiempo para ir al túnel de viento y ensayar un prototipo de la fachada y descubrir y analizar y detectar las costillas que no resistirían y modificar la estructura de sujeción solo de esas, que era carísimo modificar estas, pero solo de esas y no de la totalidad de la fachada, ¿no? Uh-huh. Todo eso, si no hay una colaboración entre alguien de la propiedad, ¿eh? No digo toda, alguien del project management, este, ¿no? Por supuesto los subcontratistas, la constructora, es, hoy en día estaría llena la fachada de diagonales y tirantes y bielas, resistiendo y cumpliendo todo. Afortunadamente no había código técnico, afortunadamente no había OCT, lo hubiera hecho inviable, hubiera me parecido tal, investigando qué tal, esto se cae, tal, por informes de, además se cae, todos empezaron a dudar, los digo ingenieros Robearu, Jesús Jiménez Cañas, los ingenieros de Dragados, y ya bueno, finalmente nos quedamos muy tranquilos cuando vimos que todas las costillas, obviamente, de los extremos de la fachada deben estar empotradas y atraviesan la piel para llegar hasta el pilar y en toda su longitud, en toda la longitud de la costilla. Uh-huh. Y las demás se van haciendo costillas simplemente colgadas y, por lo tanto, abaratando, ¿no?
Convierte ese problema en problemas más pequeños y más sectorizados en cualquier caso.
Efectivamente, por lo tanto, esto se llegaba a alcanzar precios. Luego, obviamente, tuvimos que abaratar otras zonas de fachada para compensar a Strumaer lo que podía, en fin. Uh-huh. Es vital la colaboración, ¿no? Con un, hubiera bastado que uno de todos estos agentes, ¿no?, que participan en estos procesos, uno solo, hubiera estado en contra de nosotros, que en otros procesos de obra lo tuvimos, porque está, uh-huh, de repente ya sabes que los arquitectos te ganas unos enemigos que desconoces, ¿por qué? ¿No? Aparece alguien que, no sé, porque tomas muchas decisiones o por lo que sea, ¿no? Hubiera bastado alguien en contra para que hubiera arruinado todo el proceso. O sea, fuimos muy, muy afortunados en que eso pudiera salir, ¿no?
Claro, son procesos muy complejos y de ángulo con consecuencias. Claro, cuando proyectas en la pequeña escala, no sé, viviendo muy familiar, una decisión que plantea un desvío, como el recorrido es corto, ese ángulo puede ser inapreciable, ese ángulo de decisión. O sea, bueno, me he ido, ¿no? El proyecto se me ha abierto un metro. Pero claro, en el efecto dominó que tiene un proyecto de estas dimensiones, proyectos de esta escala, ¿no?, ese ángulo, aunque sea escaso, en esa decisión, como es un recorrido muy largo, las consecuencias son enormes. Por eso exploraba un poco la realidad de la capacidad de decidir, aquello de tu padre, de ese 30%, no ya de la dirección de obra, sino del propio proceso, ¿no? Porque efectivamente cuando es tan trascendente la decisión y el desvío por el número, por lo que implica, se supone que se va rigidizando la posibilidad misma de decidir. Yo no quería desperdiciar, bueno, yo creo que hoy tenemos una oportunidad, porque tenemos, veo ahí a Enrique León, veo a Álvaro de Sala por aquí, Enrique también, veo a Fermín Vázquez, o sea, tenemos como representantes genuinos y natos de lo que significa Jerónimo Junquera trabajar en gran escala, estos bicharracos grandes, ¿no? Y por lo tanto, lo que significa desviar una decisión y como ese efecto dominó. ¿Realmente os sentís todos vosotros en esa condición de jinete que está gobernando ese caballo, que puede gobernar esa decisión del tamaño concretamente de las piezas que estáis poniendo en marcha, o os pasa un poco al revés, que llega un momento que es la información que va produciendo la industria, la necesidad del paso de góndola, la que definitivamente se está produciendo encadenar decisiones ya tomadas para poder conducir al final a un proyecto de estas dimensiones? ¿Lo veis así, Enrique?
Yo creo que en un proyecto de esos, efectivamente, la obra, la empresa constructora, como decía Rafael, manda muchísimo. Entonces, la inercia que tienes es tremenda. O tienes la intuición de haber previsto cosas con mucha antelación, o efectivamente te pasan por encima. Entonces, muchas veces haces una enorme cantidad de planos que a lo mejor muchos de ellos luego sirven para poco. Pero es que si no, el que necesita ese momento de mirar no lo tienes, ¿no? O sea, creo que lo que decía Rafael, de que antes se hacían obras con menos planos, que es cierto, también es verdad que la inercia de las grandes obras era menor. Ahora tiene una empresa constructora que es que tiene que tener un plazo, en fin, no tolera un desvío, ¿no?
Y entonces la cuestión
es defensivos, ¿no?
Exacto, ¿cómo proteges tu capacidad de decidir, ¿no? En estos casos entonces todavía es más importante por qué está apostando el proyecto, porque claro, si eso también se desvía un mínimo, la potencia de la construcción, ¿no?, la potencia de la repetición puede mandarte al traste definitivamente el planteamiento inicial de aquel proyecto, ¿no?, la esencia, y seguramente la necesidad de que la idea inicial cuando trabajas en gran escala sea necesariamente muy nítida, ¿no?, en ese sentido. Experiencias, Jerónimo, ¿tú proyectas?
Yo creo que si, no sé vosotros, pero creo que si de verdad analizamos pormenorizadamente nuestros proyectos y nuestras obras, yo creo que cambiamos, como yo desde luego en mi experiencia, cambias, no sé si el 80%, pero casi. Y parte de lo que sale es que vas encontrando. Yo estoy de acuerdo con lo que dice tu padre, pero ¿cómo voy a imaginarme? Yo no tengo capacidad. No tengo capacidad. O sea, tienes una idea, tienes un camino, tienes unos objetivos. Incluso los propios objetivos van cambiando, ¿no? Yo, que ya que estamos aquí, que podemos soñar, a mí me parece que lo bueno sería, o lo deseable sería lo contrario. Yo estamos hablando de lo que ocurría con la restauración de monumentos en el franquismo, ¿no?, antes de la transición, y que se encontraron Dionisio Tanegil y Manuel Casas cuando llegaron cuando estaba Soledad Becerril de ministra de Cultura, y dijeron: venga, ocuparos de la restauración, que aquí esto es un lío, que aquí no se hace nada y tal. Y resulta que se encontraron que el procedimiento era el siguiente, ¿no? Siento que me gustaría a mí tener. Vamos a arreglar la catedral de Sevilla. Pues se hace un dictamen, pues aquí haría falta pues tantos millones de euros o de pesetas. Vamos, muy bien. Pues ¿qué arquitecto nos lo va a hacer? Pues Fulanito. Entonces cogió a Fulanito a hacer un contrato y le decía: a ver, deme su cuenta corriente. Pues le transferían los 1.000 millones de la obra, los 1.500. Bueno, pues vaya usted terminando. De alguna forma, eso que te permite, evidentemente, administrar, y si eres una persona honrada, ahí había problemas porque la inflación estaba al 19%, pues si os acordáis, el dinero estaba al 19%, 7, 18, 19%, entonces, si tenías 1.000 millones, siempre había una justificación, es decir, yo sigo estudiando, no empiezo la obra, porque tenía los 1.000 millones en la obra, en tu cuenta, al 19%. Pero eso que puede parecer ahora me imagino que disparatado, en el fondo, de alguna forma lo seguimos haciendo, pero con muchísimas más dificultades, porque al final tú tienes un contrato en donde te depositan la confianza de administrar esos 1.000 millones.
Sí, así es.
¿No? Entonces, claro, si dirías: oye, pues deme usted los 1.000 millones, que ya le entrego yo a la casa terminadita, ¿no? ¿No? Sí, sí. Entonces, eso que... ¿Qué es lo que le pasa al promotor o a la administración? Que tiene esos dineros, te los deposita, pero no te los da. Y inventa una serie de mecanismos, llámese project manager o interventores o no sé cuánta gente, a los que se le pagan unos horarios muchísimo mayores que a nosotros, para administrar ese dinero. Porque al final, ese dinero hay que administrarlo. Hay proyectos con precios contradictorios, hay modificaciones en todos los proyectos. O sea, no nos engañemos. Unos porque pueden ser errores, otros pueden ser modificaciones, pero otros porque los sugerimos nosotros, ¿no? Entonces, de alguna forma, seguimos, pese a todo el teóricamente sofisticado mundo del control, de eso que se termine. Vamos, yo hablo de mi experiencia. Yo no soy capaz de terminar un proyecto, insisto, con más de modificaciones por encima del 50%, yo diría que son todos. Entonces, soñando, sin llegar a que nos metieran el dinero en la cuenta, porque eso te daría un poder, ese sí que te daría un poder.
Eso sí
que es poder. Ese sí que es poder. Lo que sí creo es que tendría que haber casi un cambio en la forma de contratar a todos estos interventores que tenemos. Los deberíamos contratar nosotros para que nos ayudaran a administrar todas esas gestiones de transformación, de pruebas, las administraríamos nosotros con nuestro dinero, Y fijad, y nosotros nos podríamos dedicar exclusivamente a lo que tenemos que hacer. No sé si me explico.
Pero no sé si todo el mundo está de acuerdo, ¿eh? Ya le preguntaría a Fermín o a Giles, que vive por allí, si estarían encantados con tener el ingreso de la pasta para cerrar Torre Agbar en su cuenta.
Hombre, también encantado, ¿no? Como...
la verdad es que yo creo que eso, no sé si es un debate, no sé si tiene mucho sentido, es una batalla perdidísima.
Sí,
¿no?
Sí.
Ya no tienen la más mínima posibilidad de volver a eso. Brunelleschi, ¿no? Comprometiéndose a, bueno, no solamente a hacer aquella cúpula, sino al coste y tal. Pero yo sé que eso es una batalla perdida, y lo que quizá ocurre es que, sinceramente, muchos de nosotros directamente no queremos involucrarnos en ese asunto. Y es más, cuando tenemos que hacer, a veces nos damos cuenta hasta qué punto es duro la batalla de ciertos números. Pues de manera que puede ser resultar agotadora. Y cuando hay alguien que está haciendo seriamente, hay un problema, yo creo, sobre todo, al final, de fiabilidad. O sea, tampoco esto no ocurre por casualidad. Es decir, que si nosotros somos sospechosos, con cierta frecuencia, por algo de no ser unos fiables administradores de ese dinero. Es decir, que nuestros objetivos y los objetivos del cliente, con frecuencia, no, el cliente no los percibe como exactamente paralelos o coincidentes. Y eso nos hace dudosos. Y entonces aparece todo un mecanismo de protección de esos otros intereses y correctores que resultan irritantes, efectivamente, cuando uno honestamente cree que va a poder resolver. Pero creo que es el problema de la fiabilidad. Y a partir de ahí, el diálogo con estos otros agentes se convierte en algo útil. Cuando das con uno que está, bueno, que se fía de ti, tú te fías de él, y tú y todo, y la propiedad se fía de los dos, las cosas tienden a funcionar.
Vamos a explorar el otro lado del espejo, entonces. Vamos a ver cómo lo ve esto mismo quien se ve obligado a buscar el dinero para tener su cuenta, para poder tirar adelante la situación. Por ejemplo, los amigos de Gruesa, ¿no? En ese sentido pueden hacer algún comentario, o incluso el propio Tomás, en su historia de cómo tiene que solidificar las cosas para poderlas tirar adelante. ¿Sería como la visión contraria o no? ¿O no es la contraria?
Pues puede ser un poco la contraria, porque nosotros, desde el punto de vista de la constructora, a lo que estamos acostumbrados por los sistemas que hay de adjudicación es a resultar adjudicatarios de obras en los que nos da una gran alegría el día de la adjudicación, y a los 10 minutos estamos preocupadísimos a ver cómo vamos a ser capaces de hacer esa obra con el dinero proveniente de la adjudicación, porque suele haber unas bajas donde yo creo que del orden del 90% de las obras al final se contratan a un precio por debajo de coste. Entonces, desde el punto de vista de la empresa constructora, cada vez que el arquitecto dibuja en la pared, o dibuja en la obra, este es el detalle de no sé qué, lo que decías tú, dices, esto es un cambio. Pues muchas veces nosotros es la forma que tenemos de justificar incremento de precio, para poder cobrar un poco más y decir, oye, es que esto no está exactamente como estaba en el proyecto, y aunque sea una solución más sencilla y más barata y más tal, pero permite de alguna manera justificar más dinero. Y eso, la verdad, es que da lugar a una situación problemática, porque toda la gente que está trabajando en la empresa constructora, como al final tiene que mantener la empresa, en general está más preocupada del dinero que del cómo resolver la obra. Está mucho más preocupada de decir, oye, yo aquí pierdo un 20%, vamos a ver cómo gestiono esa pérdida, en lugar de dedicarse a ver cuál es la mejor manera de hacer la obra, cómo se queda la obra pues con más calidad, qué alternativas puede haber en los planteamientos. Y la verdad es que esa es la situación actual. Y nosotros, hombre, de alguna manera lo que queremos es intentar colaborar en las soluciones cuando nacen los proyectos y se desarrollan cosas nuevas, porque pensamos, bueno, que es un poco la forma de salir de una situación que es la habitual.
Sí, pero yo estoy de acuerdo con lo que dices, y mucho con Fermín y con Jerónimo. Ya sabemos que esto es una batalla perdida, y tal vez además no haya que darla. Esto está establecido así, no se puede decidir en obra. No hay que tomar el 30% de las decisiones, aunque nos paguen el 30% durante la obra.
No,
yo, pero son decisiones de otro orden, no de las que nosotros estamos hablando de la magnitud. Entonces, y supongo que es razonable, y efectivamente hay intereses que no coinciden, y está así, ¿no? Pero claro, lo que no se puede entonces es renunciar a todo este proceso que permite avanzar. Que la, donde desde mi punto de vista está la falacia es en suponer, pues esto está establecido por los economistas, este mundo, esto es así, que el arquitecto hará toda esta labor previamente con su esfuerzo, imaginación y el ordenador y sus colaboradores en el estudio. Eso en el otro extremo es inviable, salvo que repitas lo que ya sabes. Eso sí, o sea, se puede repetir lo que ya sabes, pero proyectar significa hacer lo que no sabes. Entonces debe de haber un punto, un paso intermedio, que cuando se da, que esto que yo he narrado de Telefónica, es posible, sale bien, costó la obra lo que tenía que costar, terminamos en plazo y salió, pero no debería ser, no debería estar, debería estar tipificado o más organizado, desde luego no a base del sobresalto este en que vivimos Hugo y yo y todo el equipo, en que no llegabas y que entonces no, tal, una especie de aventura y de descubrimiento. Para eso tendría que empezar primero porque los project managers hicieran su labor de decirle a la propiedad que los subcontratistas que participan en esa labor entre el proyecto y la construcción serán los subcontratistas que van a hacer la obra en el precio razonable que hay que pagarles por ello, porque si quedan anulados es que no quieren colaborar. Nosotros supongo que os pasa, llamas, oye, vente, que queremos tal. Bueno, sí, pero hay que hacerlo sin que se sepa, y no es porque nadie sea especialmente perverso en el proceso constructivo, sino porque ahora mismo está establecido así, a la baja, no se da a lo que cuesta, ¿no? Esto es vital, y yo creo que el project manager que ha entrado para organizar todo este proceso es vital que en este punto diga, primero, el arquitecto debe de realizar esa labor, es imprescindible, y habrá que hablarla con él. ¿En qué? Mire usted, aquí la estructura está tipificada, nada que investigar. Perfecto. ¿Dónde vamos? ¿Hay algún campo? No, es decir, bueno, hablar esto. ¿Cuál es el motivo en el que vamos a ver algo nuevo, novedoso, interesante? ¿Quién va a participar en ello? ¿Cómo se les va a contratar y gestionar ese proceso? Si no participan en esa gestión, es inviable. Y por lo tanto, la creación de lo que Tomás ha llamado una mesa de expertos, que es reunir a estos que van a participar sobre un tema específico, con una pequeña asignación presupuestaria, que es lo que necesitas para hacer la muestra y el proceso de investigación, el tiempo para hacerlo, las muestras, y implementarlas en la obra antes de que ésta comience. Eso no existe. Eso ahora mismo nosotros, por lo menos en mi experiencia en el estudio, es que lo metemos como podemos en una operación con nocturnidad, en que, insisto, los contratistas que participan en ello, los subcontratistas ya saben demasiado, el contratista piensa que se va a aprovechar de ese conocimiento extra para decir, yo soy amigo del arquitecto y por lo tanto no bajo el precio y el arquitecto te va a obligar a hacer, en fin, una cosa disparatada. Ni el subcontratista piensa eso, ni el arquitecto actúa así, ni nada. Todo esto es un desencuentro brutal sobre una ficción en que se ha corregido del proceso edificatorio esa fase final de la obra, que parece, no, usted no decide, tal, lo piensa todo sobre el papel, no realiza una sola maqueta, no realiza un solo... Y todos hablamos de arquitectura, de experimentación, pero se da experimentación formal, ¿no? Pero no acaba nada, ¿no? Y esto es lo que... Yo recuerdo, habéis visto esas fotos, por eso los estudios anglosajones tienen esos talleres de maquetas, que no son talleres de maquetas, lo que hacen son los modelos 1-1. Había estas fotos, yo tengo un libro de Norman Foster del año 87, cuando estaba haciendo el aeropuerto de Stansted, que dentro del estudio está construido el paraguas entero en cartón hecho por ellos, que van primero construyéndolo, ¿no? Bueno, eso requiere unos medios y un tiempo que normalmente no disponemos, ¿no? Este es el...
Está bien que nos devuelvas al eje, ¿no?, del punto de encuentro, esta cuestión de la investigación. Me gustaría añadir un picante más en la línea de la conversación, porque fijaos que hasta ahora estamos hablando de investigaciones, de situaciones de complejidad, evidentemente, pero que se razona en un ambiente de, al menos aparente, posibilismo, aparente libertad, que es el mundo de la inversión privada, en el fondo, ¿no?, donde el capital procede de unas manos que no están atadas en ciertas obligaciones respecto de...
Pero no sería muy diferente...
Vamos a explorarlo. Era la pregunta, ¿no? Precisamente, o sea, si las experiencias que estábamos comentando se razonan en este mundo... No sé, estoy pensando ahora, Andrés, que corres por ahí, Cánovas, que tienes también una experiencia en lo que es lo mismo, pero trasladado al compromiso de la inversión pública. Bueno, ¿cómo funciona ese caso? ¿Es posible investigar cuando uno está haciendo un museo para una entidad pública o también está abortado de entrada?
No sé yo. A mí me parece que cuando estamos muchos editores reunidos y alguien nos ve desde fuera, parecemos marcianos. Y esto es muy preocupante, ¿no? Al final dices, todos estamos instalados en una especie de metalenguaje, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Pero luego yo no le daría 1.000 millones a nadie. Y por supuesto no quiero que nadie me los dé a mí. Me parece una especie de disparate absoluto. Yo creo que una profesión que ha hecho las ciudades que tenemos es una profesión para tenerla muy vigilada.
¿Cómo te vigilas, Andrés? ¿Cómo te vigilas? ¿Cómo lo haces?
No, me vigila todo el mundo, sí. ¿No? Te vigilan los medios de comunicación, las OCTs, todas esas cosas. Uh-huh. Pero todo eso lo único que hace es hacer mejores los proyectos, ¿no? Pero esta historia es interesante en la medida en que podemos proyectar mejor y las herramientas, incluso del error, son también esas herramientas de proyecto. Es decir, yo estaba pensando, cuando tú hablabas de los tensores y no sé qué, decía, coño, qué proyecto tan bueno, ¿no? Como envuelto por cables, ¿no? ¿Por qué no pensar que las soluciones no son evidentemente únicas, ¿no? Porque hay un abanico posible tremendo. Uh-huh. Y que la investigación formal es una investigación estupenda también, ¿no? Porque parece que siempre esto de la cosa formal, tal, que, ¿no? Como de segundo plano, lo que interesa es la técnica, tal. Estupendo. La otra también interesa mucho y a mí me interesa muchísimo. ¿No? Con respecto a lo que tú preguntabas, hay una especie de paradoja muy divertida, ¿no? Que es un minuto antes de la contratación el arquitecto dice que las cosas valen 100 y el licitador que valen 80. Un minuto después el arquitecto dice que valen 80 y el licitador dice que valen 100. Y esto, a mí las cosas empiezan a preocuparme cuando el presupuesto, cuando la obra empieza a sobrepasar el 100 que yo he dicho. Hasta entonces no me preocupo demasiado. Que ellos, habiendo dicho que vale 80, quieren conseguir el 100, pues me parece bien, me parece razonable, porque al final la administración ha librado el 100. Por lo tanto, no hay demasiado problema. Entonces, yo creo que el juego de la baja, pues es un juego perverso, pero es el juego de la ley de contratos del Estado. Y por lo tanto, lo que tenemos que saber es cuándo corremos riesgos y cuándo dejamos de correrlos. Bueno, hay que, ¿no?, darle un poco de cera a todo esto. Y
mencionaba una proporción en el riesgo, volviendo también a la escala en esta conversación. Curiosamente, ¿cómo llegas a poder pensar entonces que el riesgo real quizá está en esos proyectos de escala más pequeña, ¿no? Curiosamente, y en estos proyectos de escala un poquito más grande, la verdad es coger el riesgo desde el principio y permitir que conduzca el proyecto sin que por lo menos pierdas el sentido de la responsabilidad para con él, ¿no? César, ¿recuerdas? Hace años discutíamos precisamente estas cuestiones de la escala, la dimensión, lo pequeño y lo grande, quizá de otra manera, quizá no orientándonos a intentar localizar otras cuestiones, pero ¿cómo insisten, no?, en reaparecer estas cuestiones?
Hombre, yo hay una cosa que es para tres, ¿verdad?, que sigue leyendo lo que está leyendo.
Sí, sí.
Yo recuerdo una vez, precisamente en esa vida, hablando con el que era ministro y tal, y me preguntaba, oye, bueno, pues con las circunstancias, con la posibilidad, y siempre tenía la pregunta, es, oye, ¿por qué, si saben que las obras valen tanto, se sale a la mínima y tal? Y me dijo una cosa que me dijo, pero que mira, así tenemos la garantía que al final cuestan el 30 más el 10. Si pusiésemos seguramente el precio y tal, pues no sabíamos nunca hasta dónde llegaría el precio. El 30 de del reformado y el 10 de la liquidación, que es una cantidad que todo el mundo está como, ahora hablo de las obras de la administración, que todo el mundo está como de acuerdo diciendo, bueno, venga, tal, pero al final tenemos el reformado y tenemos la liquidación para llegar a ese 40% que cubre la baja y que todo el mundo sabemos. Entonces, yo creo que en ese sentido hay una regla de juego que sí, que están, son un poco perversas, pero que de alguna manera todo el mundo que está en este las conoce y que efectivamente, bueno, pues están ahí, ¿no? Que sería lo óptimo que pudiésemos poner un presupuesto todo tal, tal, pero estaríamos hablando, yo creo, que de otra historia, de otra sociedad y de otros planteamientos, porque al final es así. no sé si esto
sí, además, César, pero déjame un segundo, pero sí, César, sí. Yo creo que,
perplejo,
sí, pero yo creo que eso no debemos entrar, yo, eso me parece un error, yo creo que eso está superado, o sea, las obras sinceramente creo que tienen que costar lo que se presupuesta, con mínimas desviaciones, y que esto ya de... Y a mí me gusta mucho que me digan el dinero que hay, gastarme solo el dinero que hay. No sé, que me digan que hay mucho menos para luego gastarle mucho más. Ya no sé lo que tengo. Entonces, y llevar un orden, porque si no, pues haces un proyecto mucho menos interesante porque estás pensando en el dinero que te van a dar y luego no te dan, ¿no? O sea, que yo creo que en eso un orden es imprescindible. Pero Andrés, es que claro, la investigación formal no necesitamos de la industria. Yo creo, o mucho menos. No, porque prefiero decir, una investigación tecnológica, creo que es evidente que la necesita. Y hoy estábamos hablando aquí más, por tomar de esta investigación, de un proceso tecnológico constructivo en torno a una mesa de expertos, etcétera, ¿no? Ahí es donde veo que es imposible, ¿no? En la formal, bueno, todavía, ¿no? Te pones y ya te saldrá lo que te dé la imaginación, y con alguna ayuda, ¿no? Pero imprescindible no, pero en la tecnológica es imprescindible, y si ahí no hay esa previa y esa investigación se ordena y tiene sus medios para realizarla y se implementa en el proyecto, lo que sucede es que durante la obra aparece el de los tensores, y a mí el de los tensores me parece que puede llegar a ser una cosa muy interesante, pero al cliente no, al cliente seguro que no, porque eso le va a suponer en Telefónica, creo que dan 15 millones de euros, no sé qué disparate. Bueno, no, 8 millones por la mitad, 8 millones de euros, ¿verdad? Claro, porque era reformar toda la de esta investigación formal. Entonces, claro, eso hubiera sido muy interesante, pero entonces esto sí que nos desprestigia, nos lleva a esto que tú decías, ¿no? Claro que no nos dejan el dinero porque dice, sí, bueno, ya me gastaré esto, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo que exijamos, dado que tenemos nuevos sistemas, que no podemos trabajar de una manera que era un poco arcaica, y que existe un señor que se llama Project Manager, que quedamos o no, está organizando el proceso, respetemos las condiciones y que nos respetemos todos, y uno de los aspectos previos desde luego es que la investigación sea previa, dado que durante la obra la investigación da lugar a sobresaltos y a catástrofes, ¿no? Creo, porque si seguimos en esto, si aceptamos ese planteamiento de como usted se va a gastar más, yo le doy menos y ya veremos, y como las constructoras ya sabemos que engañan y tal, las constructoras que hagan una baja que es falsa, pero ya sabemos que tendrán más porque la administración luego da el 20%. Es todo como una gran mentira, jugamos a la verdad o jugamos a la mentira.
Es una gran mentira, es una realidad que no queremos, o sea, que la,
bueno, una gran realidad en España,
bueno, en la que estamos trabajando también, sí, bueno,
pero tendremos, es decir, lo que creo que nos equivocamos, César, es en admitir procedimientos como el del Project Manager.
No, es que
sin más, quedándonos solo con lo malo, exijamos también lo bueno. Yo respetaré el presupuesto, pero dígame cuál es el presupuesto.
Estamos de acuerdo, pero por ejemplo, dices en España, pero es que efectivamente en España, cuando estamos hablando de investigación tecnológica, se está investigando, y seguramente los que estamos aquí a lo mejor tenemos el privilegio y la fortuna de poder trabajar en ese campo, pero es que el 90% o el 95% de lo que se construye y lo que se ha construido es una banalidad brutal, porque no ha supuesto ni un solo avance tecnológico en la arquitectura. Esto, todo lo que hemos visto, o sea, todo lo que se ha construido ha sido cero, y sin embargo te vas a otros países y curiosamente, no sé, hay una cultura, es otra cosa, pero hay una investigación incluso en la vivienda, en barrios, etcétera, y aquí en los últimos 10 años la arquitectura que se ha hecho en todos los de viviendas, que es uno de los grandes problemas, pues realmente es que ha sido, vamos, de cero en investigación técnica de mejora. ¿Por qué? Pues porque todavía estamos en la época del Pelargón, casi, en estos temas, y resulta que el coste, el precio por el cual se está trabajando, pues es un precio realmente por debajo de la... Y yo creo que lo que hay es un talento increíble en la mayoría de los arquitectos de este país para dar, lo que decía, libre por gato, es decir, que haces verdaderos alardes que muchas veces en el extranjero alucinan de cómo consigues con cuatro ladrillos, un intel, no sé qué y tal, hacer cosas con una dignidad. Es decir, que en ese sentido, en Telefónica, bueno, pues los proyectos que estamos hablando aquí son proyectos donde hay esa posibilidad seguramente de investigar más, porque hay quizás un presupuesto más alto.
Pero no solo de investigar, sino de traer a lo mejor alguna conclusión que nos permita dado que ayer nos reuníamos para ver con esto del project management cómo nos organizamos algo mejor para no vivir en este sobresalto o estar en una situación más difícil. Mira, Telefónica son cuatro fases iguales. La primera fase terminamos con 2 meses de retraso y un desvío presupuestario que no me acuerdo, pero no fue muy significativo, la primera fase. La última la terminaron con 4 meses de adelanto y recuperando todo el dinero que necesitaban, con lo cual las reclamaciones que habían hecho se acabaron, porque el ahorro de plazo había sido tal que la consultora se solucionó. ¿Qué demuestra eso? Que cuando lo has hecho previamente, van como un tiro todo. Se acabó el prototipo, ¿no? Es una demostración, de algo sirve esto, ¿no? Una obra que tal, que son fases prácticamente iguales, iban, y tanto en Poveda, que ha montado todas las fachadas aquí, que es Strumaer, y que ¿no? sufrieron como locos en la primera fase, y en la última ni hacíamos visitas de obra. ¿Ya para qué? Era como un tiro, hacían perfecto y tal, supervisábamos al terminar cada 15 días, algo por el estilo. Entonces, esto de previo es vital. Y en proyecto, obviamente esto no se puede exigir en todo, depende, ¿no? Para hacer una vivienda no puedes empezar así a esto, ¿no? Pero creo que en los proyectos que se dé, tanto de la administración, yo creo que con más motivo en la administración, que normalmente hace proyectos donde esto tiene más cabida, el que exista un acuerdo de gestión nuevo, esto de la división proyecto básico, proyecto ejecución, dirección de obra, debe tener un paso en algunas obras específicas, de acuerdo con los project managers, en que esté establecido que existe un paso intermedio, que es decir, aquí hay una cantidad de experimentación en el sentido de veamos cómo se monta, cómo se ensambla y cómo se hace, porque entonces nos garantizará mucho más este proceso de obra, que es lo que dice Andrés, que tanto nos desacredita, porque dice, ¿yo cómo le voy a dar a estos 1.000 millones? Si se los gastan.
Yo creo que me he debido expresar muy mal, porque
No, si está clarísimo.
No.
Ahora preguntaremos a los abogados.
Si has querido 1.000 millones, ahora...
Aquí hay mucha envidia.
Es que digo que ves, porque es que era fundamental este camino de lo que tú estás, un sistema, digamos, que evidentemente se puede hacer, además. Es decir, yo a lo que me refiero, porque al final de todo esto es un problema de poder, ¿no? Es decir, tenemos una situación de producir proyectos que nadie pone en duda de que nosotros, aunque nos contraten el proyecto en su globalidad, luego nosotros lo subcontratamos, es decir, buscamos una ingeniería de estructuras, una ingeniería de instalaciones, a veces nos piden referencias para que quede claro que tenemos las mejores ingenierías para este proyecto, el propietario nos ha elegido teóricamente porque tiene confianza, nuestros colaboradores tienen la confianza del estructurista o del ingeniero, y se crea un equipo desde el principio hasta el final de la obra en donde hay la complicidad fundamental de sacar la obra adelante, con los ajustes que haya en proyecto, con los ajustes que haya entre medias desde que se termina el proyecto y con los ajustes en obra. Tienes esa complicidad absolutamente inmediata, ¿no? Casi como en el MUS, de mirarte los ojos cuando trabajas con ingenierías que tienes, digamos, hábito, para ir ajustando. Es lo que yo creo, un proyecto hay que ajustarle. No se puede dejar un proyecto encima de la mesa y decir, oye, dentro de 2 años vengo a ver cómo lo habéis construido. Estás constantemente en evolución. ¿Cuál es el sitio en donde no tenemos poder? Precisamente en los project managers, que nacen con una función que complementaria a la nuestra, si verdaderamente hay complicidad, es fantástica, porque nos libera de muchas cosas. Ellos trabajan trabajan en la garantía de que aquellos funcionen. Yo lo que digo es que si los contratara yo el arquitecto, sería, digamos, parte de esa complicidad del equipo, sí, que te permitiría, claro, precisamente, como tendrían la confianza, le han dicho, oiga, yo puedo hacerlo con este, ¿con cuál quieres? Pues con este. Ah, muy bien. El propietario ya tendría la tranquilidad que tiene un buen arquitecto, un buen ingeniero de instalación, de estructura. Es que, y además, el project manager. Entonces, tendrías, de alguna forma, lo que decía yo simbólicamente, estás controlando los 1.000 millones, no es que los controles tú. Pero tú eres el que manda. Eso pasa, ¿sabes?, en la fabricación de un barco, que se hacen barcos. El arquitecto naval, digamos, trabaja con el ingeniero de los palos, con el ingeniero de las velas, con el ingeniero de los winches, con el ingeniero, todos esos trabajan juntos. Y además decide quién es el buitre que pone o el palo que pone. En el problema que tenemos como arquitectos, estamos perdiendo prestigio, evidentemente, pero también porque nos es dificilísimo controlar ese proceso, porque tenemos gente de nuestro propio equipo real de la obra que no somos cómplices. Yo creo que, y al final es el problema del poder. Porque al final tenemos al final quieras que no, te dan 2.000 millones, no te los metes en el bolsillo, pero siempre te están exigiendo, oye, que ¿dónde están los 1.000 millones? ¿Y dónde está la obra de 1.000 millones? Y hoy día, yo estoy de acuerdo contigo, Rafa, las propiedades y casi las administraciones, los errores de final de un proyecto, vamos, no sé, a mí últimamente no me dejan pasar de del 5% porque me crucifica. Con lo cual se puede hacer. En nocturnidad, preparando, en nocturnidad, cambiándole al constructor, me cambias esto, pero sin decir nada, para esto, aquí te abaratas, aquí te lo pones. Si eso, ¿por qué se hace en nocturnidad? Porque las reglas del juego yo creo que no están bien.
Y en la medida que tenéis experiencias fuera de España, porque antes he mencionado el factor local, así son las cosas aquí. Por lo visto, son también de otras maneras. Me interesaría por un momento explorar si eso es verdad, si es realmente un fenómeno local, o esta cuestión de la absoluta determinación frente a la absoluta indeterminación como la única manera de poder ser responsable y tomar decisiones, es una cuestión exclusiva nuestra. Me interesa en ese sentido la opinión de quienes tenéis, tú estás explorando también en proyectos en extranjero, tendrás una experiencia, Fermín, algo tendrás a decir, Jerome, te veis detrás, vienes desde Francia, conoces el mercado europeo.
Puede surfear en el contexto en el que estamos y no se adapta y funciona y se hace cosas fantásticas y un montón de cosas que no lo son. Y probablemente es inevitable hasta cierto punto y hay que vivir con ello. Pero no hay que resignarse. Por supuesto que no hace falta. Yo estoy de acuerdo con el diagnóstico de Rafael. Por supuesto que se puede arreglar y se puede ordenar y el contexto es perverso. Es perverso. De hecho, estamos en extremo. O sea, el extremo de lo mal que lo hacemos estaría todavía. Podemos mirar con cierta. El consuelo a Italia. En Italia las bajas son colosales. Claro, es un desastre total, mucho peor que aquí. Pero hay gente en Suiza que construye perfectamente. Peter Zumthor investiga, formal y tecnológicamente. Y sus proyectos no se desvían de precios. Peter Zumthor me contaba hace mucho que él necesita exactamente el mismo tiempo para proyectar que para construir. Y tarda un huevo. Eso es lo que pasa, es tan sencillo como si por supuesto que existen los pasos intermedios y por supuesto que antes de tomar una decisión se hace el prototipo, se confirma el contratista, se establecen, hay mecanismos perfectamente posibles para que exista competencia, para que concurrencia, garantías de que está haciendo, pero que hace falta una demanda de calidad, el tiempo suficiente, la inversión en los medios. O sea, los suizos se lo permiten, nosotros no nos lo permitimos, los italianos menos, y cada uno, digamos, tiene sus inercias, pero es posible y deseable, y deberíamos esperar hacia ello. No es que no quepa duda, ¿no? Yo lo tengo clarísimo. Y espero que vayamos hacia ahí. Tengo la esperanza y la ilusión de que más o menos nos dirigimos en ese sentido. Y que...
Casi da la sensación de que el control al final efectivamente es del tiempo, ¿no? Porque en el fondo lo que produce la gran indeterminación es la cuestión financiera, que es además por otra parte la que ha ido produciendo los vaivenes. O sea, una obra, por mucho que la programes, por mucho que aciertes en las ofertas, si precisamente se prolonga en el tiempo, que es lo que tienes que hacer un truco como truco para que te salga bien, aquí me parece que es casi al revés. O sea, como se te alargue en demasía, aquello puede ser una cosa tremenda. No sé, en obras grandes, Enrique, ¿qué pasa cuando una obra se prolonga y es de una escala importante?
Todo el mundo te mira. Todo el mundo te mira y te pregunta por qué la obra se está prolongando. Yo creo que antes decía Andrés esto, ¿no? Que la verdad ha sido muy polémico, ¿no? Pero realmente no somos seres de otro planeta. Claro que somos unos buenísimos prestidigitadores, que somos capaces de movernos en un ambiente absolutamente hostil, ¿no? El problema fundamental es que todos los que participamos en la obra, excepto los de nuestro propio equipo, que como tú dices muy bien, los de nuestro propio equipo, por supuesto que van en nuestra misma dirección, el resto no va para nada en nuestra misma dirección. O sea, eso es evidente, ¿no? El project manager no va en nuestra dirección, jamás el project manager va a querer colaborar contigo para ver si haces alguna investigación. El cliente, por supuesto, que jamás va a querer asumir que tú en su obra, que paga él, vas a hacer una investigación que sea tal. Jamás estas situaciones se producen, y entonces cada uno tira absolutamente hacia un lado diferente. Yo por lo menos, lo que tú comentabas, Rafa, es fantástico, y en Telefónica es un ejemplo realmente maravilloso, pero yo creo que es poco aplicable, porque lo que Telefónica tiene es una escala de tamaño tan bestial que seguramente este proceso que tú has contado es absolutamente positivo, ¿no? En la mayoría de las obras, pues esto es mucho más complicado, y desde luego desde mi punto de vista, para poderte mover dentro de este de este complejo entorno de gente que cada uno quiere una cosa diferente, lo que necesitas es imponer tu propio conocimiento del proyecto y tu propio prestigio en el equipo. O sea, por la única manera por la que tú puedes sacar algo adelante no es porque eres el que firmas o porque al final tienes que dar el final de obra y tal, sino fundamentalmente porque tienes que hacer comprender a la gente que quiere otra cosa, que es completamente diferente a la que tú quieres, hacerle comprender que en el fondo te necesita. Te necesita no para la firma, sino para que lo que tú decías antes, dice, no, es que cuando el arquitecto hace esto, hace un dibujito aquí, pues ya fenomenal, esto es un cambio. No, eso es una solución. O sea, tienes que conseguir que la gente piense que eso que tú estás dibujando es una solución. Y desde luego en las obras que esto no lo consigues, que te integras ahí y la obra va funcionando, porque al final todas las obras se terminan fantásticamente, eso es increíble, y además hay cosas que más o menos se pueden hacer bien, pero no consigues liderar ese equipo de gente que cada uno va buscando intereses diferentes a los tuyos, pero tú los lideras porque te necesitan. Si no consigues eso, es absolutamente imposible hacer nada, ¿no? Para conseguirlo, a lo mejor en algún momento la investigación es fantástica, pero desde luego mi experiencia es que la investigación siempre la hemos hecho por detrás.
Dime una cosa, Enrique, por ejemplo, vosotros que habéis trabajado en la torre esta de Mutua, ¿no?, con César Pelli. César Pelli, ¿el estudio de César Pelli hace proyectos de ejecución?
No.
Ninguno.
Ninguno. Bueno, el estudio de César Pelli no solamente no hace proyectos de ejecución, sino que realmente él considera que su sistema de trabajo es óptimo. O sea, su sistema de trabajo, todos lo conocéis, es muy sencillo. Él hace un diseño, suele ganar un concurso, y entonces hace un diseño conceptual del proyecto que luego un equipo local pues desarrolla a nivel de proyecto básico, proyecto de ejecución y dirección de obra, y él de alguna manera se reserva algunas cosas y está de alguna manera pues tutelando pues posibles decisiones que hay y tal, en las cuales pues muchas veces tú también como colaborador suyo te estás apoyando en su complicidad, porque ahí sí que hay complicidad pues para convencer al cliente pues de hacer algo, ¿no? César Pelli, por supuesto, que no hace ningún proyecto de ejecución, pero lo que sí se encarga es de que la gente que hace los proyectos de ejecución sean cómplices suyos y realmente sea gente competente, ¿no? Él eso lo tiene muy claro, ¿no? Pero bueno, el ejemplo de Charpelli yo creo que a nosotros pues nos puede...
No, pero preguntaba, sí. Félix, sobre la experiencia en el extranjero, ¿no?
Sí, sí. Y con el extranjero, sí. Creo que interesa especialmente por saber si tu realidad es una realidad consistente o sencillamente provisional.
La realidad española, que claro. Aquí todos hacemos proyectos completos de ejecución, dirección de obra, ¿no? En lo que yo conozco hay muchísimos, no sé, Charpelli único, sino que tienen este sistema entre...
Bueno, yo creo que desgraciadamente...
La relación con Nubel o con...
Sí, pero
se termina así, ¿no?
Trabajando en España con colaboraciones españolas, pero en fin, parece ser que eso es así.
No sé, yo recuerdo que visitándole en New Haven, en la época que estaba haciendo las Petronas, en esa especie de catedral de espacio de tres edificios que tiene combinados, yo encontré tres alturas de las torres Petronas, una hecha con materiales chinos, otra con materiales tal, y dije, joder, qué escala. O sea, ya no es un problema de escala 1-1, es decir, tres alturas para verlo desde abajo. O sea, trabajan en tamaño, es decir, posiblemente la fachada es un asunto realmente súper potente de lo que cuesta con relación a tal, y dice, y ahí tomo mis enormes precauciones, sí, y me gasto el 0,22% del proyecto en estar seguro en la escala 1-1. Porque claro, ahí es donde ha habido, es decir, yo creo que ahí giré un poco, y esto que ofrecemos no es ni más ni menos que una especie de taller auxiliar a ciertas situaciones. Esto no tiene ninguna intención de ser amplio, todo lo contrario, es un asunto absolutamente cerrado, de llegar a soluciones muy concretas, anticipadas en el tiempo de los problemas, en donde se tomen todas las garantías posibles de inventar al máximo, con las mayores garantías de todo tipo y los precios acotados. Y a partir de este momento, entonces es fácil sacar pecho. Este es el único modelo que yo creo. Es decir, el tiempo finito que me queda lo voy a gastar en esto, y es hacer cosas interesantes con gente interesante. No me interesa otra cosa. Otra gobernación del tiempo y de una solución, un tema que creo que tiene mucho que ver con la arquitectura, yo diría capital, o sea, os consume una cantidad de recursos en la obra y en el uso del edificio, que desaparece eso. El 99% de los arquitectos no son convocados al mantenimiento del edificio. Las razones las ignoro, sí las sé, pero las ignoro. Y es el suelo. O sea, yo llevo 40 años mirando al suelo, no por humildad, y porque bueno, creo que ahí el problema es que primero no se sabe hacer un suelo plano. Es decir, me interesa el suelo tanto como que casi todo se apoya en el suelo. Por lo tanto, si tú te pones a hacer el ahorro de un nivelador de una pata solo porque el suelo está plano, tomo la garantía de... O sea, con ese, es un juego de palabras, pero que indica la capacidad que tiene que tener un suelo autosuficiente, sabiendo que la costra del suelo es el techo. Entonces, estoy interesado absolutamente en dar soluciones magníficas al forjado, y en eso es en lo que estoy con los cuernecitos mirando para tal, y ese es el 80% de las cosas. De otras, pues ¿cómo? Pues lo que ha sido curioso, y es lo que ofrezco, es la capacidad de traer entre el 1 y el 10 europeo, que es el 1 exactamente, hablar del 10 europeo, que se han incorporado a esta fiesta de poder hacer grandes proyectos ejemplares. Es decir, Europa no tiene buena arquitectura, tiene, construye muy bien, tiene una metodología impecable, el dinero lo sabe encontrar distinto, pero la palabra arquitectura, es decir, esa emoción que aquí se manipula con una facilidad inmediata, pues da la sensación de que están depositando un poder hacer cosas interesantes. Entonces, compañías, es decir, Bruesa, que es un caso interesante, es una compañía al uso de esta España, pues con todas sus conchas y con todas sus defensas y con todos sus poderes, pues veo una pequeña oportunidad, y hemos firmado una, se ha constituido de una manera transparente y urgente una compañía al Socaire de las energías renovables, que bueno, se habla mucho, y es evidente que hay que hacer cosas, pues porque están y hay que descubrirlas, cavar y sembrar. Entonces, es una compañía que quiere defenderse por la transparencia, quiere hacer edificios realmente potentes o soluciones potentes con soluciones que dominen, no que sea la solución ingeniosa, que es posible, esos son pactos que estamos hablando, que son absolutamente lícitos, ingeniosísimos, el que viene ha salido. No, yo creo que debemos disfrutar eso en otros ratos anteriores.
Sí, si queréis añadir más, por saber un poco cómo va la conversación. Hay palabras por ahí.
Yo sí soy optimista, yo creo que soy optimista porque toda esta preocupación técnica que tenemos, creo que son los jóvenes, estoy viendo la gente preparada joven, una actitud tan radicalmente distinta, pero tan esperanzadora, que están construyendo precisamente ese mundo que nosotros buscamos, esa especie de perfección técnica, están aceptando unas reglas de juego que van a ser capaces de cambiar a través de otra técnica totalmente distinta. Es decir, hay una capacidad de aceptar lo imperfecto como una capacidad de crear en ella pues posibilidades de arquitectura, lo mestizo, el coger y descontextualizar los materiales y utilizarlos de mil maneras, el coger técnicas que están experimentadas, que nosotros, cuando digo nosotros, a lo mejor es un poco generacional, una manera de entender la arquitectura, las descontextualizan y las utilizan porque funcionan bien en otros sectores, en otros campos, y las meten con una frescura y con una ejemplaridad realmente brutal. Es decir, yo estoy viendo que hay una renovación, una conceptual, uh-huh. y una manera de entender esa transformación hacia este mundo que nosotros vemos que nos está con una soltura, con una frescura absolutamente esperanzador, que yo creo que por ahí va a venir mucho más, fíjate, en volver otra vez a seguir principios, si quieres, no sé si me explico, principios más depurados de la modernidad ya un poco periclitada. En ese sentido, a mí me parece que cuando nosotros hemos hecho lo que hemos hecho, pues pertenecemos a la historia, pero es que se trata, yo creo, ahora mismo de coger otra sartén, coger otro y hacer otra historia. Y por ahí estoy viendo una salida absolutamente esperanzadora en ese sentido. Y terminaba pensando, por ejemplo, creo que el edificio, estoy convencido que el edificio que ha hecho Rafael sería impensable sin entender el edificio de Castelar. Es decir, él ha seguido, a mi modo de ver, quería preguntárselo en público a Rafa, porque me parece que él ha seguido ahí, en ese camino.
Un legado.
Es un camino que abrió su padre, sí. que además creo que tú trabajaste en él, es decir, se lo ocurrió. Es decir, es imposible que esa brillantísima operación de fachada salga si no hay, y además eso es lo que me parece importante. Es decir, que, porque realmente sale de ese, de ese origen que se fundó. Corrígeme si me equivoco, pero es que yo le estoy viendo a la Rafa casi dibujando la fachada del Castelar, cuando su padre sale tal, que además en aquel momento fue denostada, porque era una arquitectura, bueno, es así, ¿no? Y sin embargo se ha convertido en un ícono de la modernidad y ha tenido la suerte, su hijo, de que esa fachada ahora se ha convertido en un referente de la arquitectura técnica, ¿no? Pero está hablando casi de un proceso, de una arquitectura que yo creo que ya se cierra a sí mismo. Me atrevo a pensar y decir eso, que hay, vienen otras historias que hablan de eso, de mestizaje, de tal forma de reciclaje y tal, con materiales y con soluciones que yo me quedo sorprendido cada vez que veo a la gente buena, joven, con talento, que está proponiendo con una soltura y una falta de prejuicio realmente sorprendente, ¿no? No sé, ejemplos miles, ¿no? Esos invernaderos de Lacatón, que coge tecnologías que están ya perfectamente estudiadas para esa tal, y las utiliza con una libertad en viviendas y organiza tal. Eso es una aplicación de una, porque al final la técnica es la capacidad para resolver un problema. Y si los problemas de ahora por este camino son irresolubles, lo que hay que, esa técnica está mal aplicada, ¿no? En ese sentido, pues soy tremendamente esperanzador, porque la antorcha sigue y lo hará sorprender seguro, ¿no? No necesitarán maquetas, pues se les hacen casi en la experimentación formal que están haciendo, la experimentación formal de mucha gente joven ahora es esa maqueta, esa maqueta conceptual que hablo.
¿Quieres comentar sobre ese tema del linaje de los Laoz?
No, no es eso.
Es una pregunta muy bonita, ¿no? Yo sí, creo que merece la pena responderla.
No, pero has hablado mucho de tu padre.
Sí.
Te pido que lo cuentes porque ahí hay algo que late, ¿no? Siempre me hubiéramos, vamos, he querido preguntártela y yo ahí te la pregunto.
Me resulta extraño que lo llames fachada, por eso.
¿Eh?
Me resulta extraño que lo llames fachada, pues, hablando tú, de un sistema. Como es, estamos en la casa de los sistemas, además, ¿no? ¿Cómo se ocurre?
¿No, Rafa, tú dibujaste? ¿Estabas tú trabajando en ese proyecto?
Sí,
¿no?
Pero eso es absolutamente suya.
Sí, claro, pero bueno.
Un niño, vamos. Aunque yo creo que tiene más vinculación térmica y formal que tecnológica, porque fíjate qué importante es que esa fachada, la fachada telefónica, tecnológicamente es muy inferior a la de Castelar. Y lo de Castelar es que no se puede ni siquiera repetir hoy. O sea, fue algo prodigioso, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo es la vinculación entre dos planos de vidrio, una de las primeras fachadas dobles desde el año 73, y tiene un antecedente que es el Banco Coca de Valencia, y que vinculó las dos fachadas con unos elementos metálicos en el año 69, muy muy parecido al aeropuerto de Bofill de Barcelona, con toda una estructura metálica que vincula eso, ¿no? Todavía existe el edificio, está muy deteriorado en Valencia. Y luego lo que él hizo, dijo, bueno, sí, pero esto quedaría fantástico si entre estas dos, que siempre es mi idea, ¿no? Que la idea antecede siempre la construcción, ¿no? Y la idea dijo, bueno, pues voy a vincular las dos, pero con vidrio, de manera que el vidrio, pues, al no verse, pues flotará y quedará. Esta es la idea, ¿no? Entonces, claro, radicalmente diferente, porque nuestra estructura aquí se ve es metálica, ¿no? O sea, es del año 60.
Pero fíjate, sí, mucho.
Y hacer estos vídeos, que fue la primera intención nuestra, digamos, sigamos investigando aquello que dejó el jefe, vamos a ver el vídeo. Bueno, vamos.
Pero tú llegaste
a viable, no encontramos a ninguna universidad, ni siquiera estudiar la posibilidad. No, de
el proyecto, hacerla, igual, el proyecto de ejecución iba en vidrio.
Sí, sí, nosotros metimos el proyecto de ejecución, no me acordaba. En vidrio, a ver si lo lográbamos, ¿no? Y hacíamos algo absolutamente inasequible hoy, ¿no? Producto.
Eso, ¿eh?
Sí.
La escala.
Pero reproduce, fíjate, en el año 70 lo que sucede con aquel edificio, el que era el Banco Coca, que era un banquero que me. filántropo y amante, mi amigo de Chillida, el que tiene una colección de arte fantástica, y que encarga un edificio de esto, de usted lo que quiera un poco, ¿no? Pero se quiebra, venden el banco a Banesto y lo para, ¿no? Y al pararlo es cuando tienen un periodo de años, porque bueno, ya tenemos algunos, recordamos eso ahí parado durante pues desde el 81 al 89, yo pensé una cosa así, ¿no? Estuvo parado todos esos años y durante esos años se dedicaron a investigar y entonces pudieron hacer esa fachada por el procedimiento de los palos de Copa América. Cogieron en Avilés, en la fábrica de cristalería, e hicieron las pastillas estas de vidrio que nadie sabía calcular, porque ahí el vidrio está trabajando a todos los esfuerzos. Y lo calcularon, decía mi padre, igual que calculaba Torroja, que lo ponía y veía cómo se rompía. O Félix Candela, ¿no?
Subía
a todos los obreros mexicanos encima de las cúpulas, ¿no? Hasta que aquello aguantaba y cuando empezaba a flectar decía que se bajaban, ¿no? Que se bajaran. Lo pusieron y lo tuvieron a vivir durante un año y medio, dos años, rompiendo pastillas, ¿no? Hasta que claro, no había una viga, puedes calcularla porque has roto no sé cuántas vigas y el cálculo consiste en deducir hasta donde resiste, pero ahí no lo sabía. Eso abre un periodo de esto de lo que estábamos hablando, de milagroso, una suerte, porque ese era no era la fachada original del edificio, ¿no? El proyecto del año 73 era la estructura de todo esto volado, pero eso lo desarrollan a partir de la vinculación del vidrio, que es la gran innovación de lo que hace el año 69 a lo que salta ahí. Y eso es irrepetible, ¿no? No, es que no, está prohibido. No, tú no puedes poner hoy el vídeo a trabajar estructuralmente. O sea, fue una locura. Trabajar, el vídeo es un material de movimiento, pero como material estructural.
Bueno, vuelvo a la condición de laboratorio. Que tiene la pequeña escala otra vez, siendo que el edificio no es precisamente pequeño, pero no es el edificio Telefónica tampoco. Creo que hoy había una reflexión interesante en la propuesta del trabajo, de la exposición, de lo que vemos, de la experiencia de Rafael, y fijaros que no por casualidad hoy en la sala están buena parte de los arquitectos que están haciendo los edificios más grandes de Madrid y posiblemente de España. Creo que era una oportunidad para compartir ese punto de vista, si queréis también esa soledad y esa compañía que efectivamente, cuando las cosas todavía se pueden tocar, cuando puedes averiguar su tamaño, cuando lo estás construyendo, puedes hacer el prototipo, puedes localizar su esencia, puedes saber cómo se comporta como esa cosa que dominas, que es ese uno a uno. Pero hay un momento que sabemos que es de soledad, y especialmente en la gran escala, y que al final sabemos, como arquitectos, que es el que construye el proyecto, que es cuando aquello que has dominado una escala uno a uno se dispara hasta el infinito, y acaba siendo ese proyecto que, si el ángulo se abrió bien o se abrió mal, acaba en un maravilloso proyecto, como creo que es el caso, y por eso estamos aquí a estar con Rafa, porque nos gusta, disfrutamos de esa investigación, la que hicisteis en compañía, ese prototipo, pero también aquella en la que ya te quedaste solo y en la que tenías que acertar con ese ritmo que se detiene, como hacía Otto Klemperer cuando dirigía una orquesta, ¿no? O que se acelera, como quizá podía hacer Carajan. Tú sabías quizá lo que estabas haciendo en ese momento de soledad, dirigiendo toda esa orquesta, toda esa situación numérica disparada efectivamente de la gran escala, como os pasa a Enrique, como os pasa a Enrique, a César, Jerónimo, en fin, sabéis de qué estoy hablando. Cosas que, para quienes no son arquitectos, que también nos acompañan, ¿cómo dominan los arquitectos? ¿Qué instrumentos al final nos quedan en esa soledad? Bueno, pues a veces yo creo que es lo que hace que merezca la pena, ¿no? Compartir situaciones como como esta exposición, esas cosas tan viejas, ¿no?, que también se reclamaban, como el hecho de aquel dibujo que hice antes o después incluso de mi investigación del proyecto, ¿no? Estos dibujos que nos ha planteado Rafael, para echarles un vistazo otra vez, para recordar ese momento en que se quedó solo y que estaba averiguando esa velocidad, ¿no? O esas reflexiones que amigos o compañeros como Juan Antonio Rodríguez nos regalan, ¿no?, y que nos permiten entender precisamente cómo se está disparando, cuál es la ecuación. No sabes si es un dibujo de una arquitectura o si es una partitura que se ha dibujado, para encontrar esa cuestión de ritmo, esa cuestión de escala, esa cuestión que al final y en definitiva es lo que nos da y nos regala la arquitectura. Os doy las gracias a todos por haber venido hoy. Seguimos la conversación, como sabéis, más o menos en 15 días nos veremos, si queréis, si no en 30, y si no en una nueva investigación que será la próxima. Gracias a todos y hasta que queráis.